La Fuente de la Vida, un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
El estado físico del agua puede modificarse con suma facilidad. Hierve a los 100 grados centígrados, convirtiéndose en vapor, y congela por debajo de los 0 grados centígrados, volviéndose sólida. En cualquier rango intermedio, se encontrará en su estado líquido predominante.
Estos valores del agua fueron empleados para la construcción de la escala métrica de la temperatura. Se debe destacar que, de haber otras sustancias disueltas en el agua, los rangos de congelación y evaporación se alterarán dependiendo de la sustancia.
¿Qué tal, amigos? Tenemos ya todo listo, tenemos todo dispuesto. Comenzamos La Fuente de la Vida. Les habla Esperanza Suárez.
Pues sí, abrimos nuestros micrófonos para dar paso un día más a este espacio único en todo el mundo. Fernando Díaz Sarmiento también les da la bienvenida.
La Fuente de la Vida es un espacio de Radio Transmundial y que se emite desde Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.
Un programa que toma su idea original del espacio a través de la Biblia de John Vernon McGee.
Y que para España Virgilio Bagnoni ha traducido y adaptado. La Fuente de la Vida, además de abrir la Biblia y compartirla con todos los oyentes, ofrece buena música.
Pues sí, en cada uno de esos espacios les ofrecemos un tema musical y el de hoy pues suena de una manera muy sugerente. Disfrútenlo. Por mucho que parezca que el mundo se mueve a base de mentiras, la verdad siempre es el elemento fundamental para que las cosas funcionen. No hay que ir muy lejos. Cuando vamos a la administración, se nos exigen ser verdaderos en las informaciones que proporcionamos.
A menudo se recurre a las notarías para que den fe de que lo que hemos presentado es real y no se está intentando engañar. Así también ocurre en los ámbitos privados. Fingir ser otra persona es algo bastante grave. Suplantar la identidad de otros trae graves consecuencias.
En la Biblia encontramos casos de personas que han intentado tomar el lugar de Dios, pero a él nadie le puede suplantar, y las consecuencias de intentarlo, la verdad es que son muy serias. Es uno de los asuntos que descubriremos en los capítulos 27 y 28 del libro de Ezequiel. Les invitamos a comunicarse con nosotros al 601-2032-65 a través del WhatsApp. Recuerden, mensajes de texto y mensajes de voz, muchas gracias por hacerlo, al 601-2032-65. Recuerden que tienen nuestra web www.lafuentedelavida.com y nuestra aplicación multilingüe La Fuente de la Vida. Escuchamos ya a Virgilio Bagnoni.
La Fuente de la Vida.
Hoy estudiaremos los capítulos 27 y 28 del libro de Ezequiel. Y en primer lugar tenemos la lamentación por la ciudad de Tiro. En el capítulo anterior vimos la profecía sobre la destrucción de Tiro y destacamos que esa profecía se cumplió literalmente. En la actualidad las ruinas de esa ciudad yacen allí como testigos de la exactitud de la palabra de Dios. En el tiempo de Ezequiel era una ciudad impresionante. Y aunque es posible que él nunca hubiera estado allí, pronunció un lamento sobre Tiro que encontramos en este capítulo. Él se lamentó por el hecho de que esta gran ciudad caería. Era realmente una gran ciudad. No queremos minimizar su belleza y magnificencia. Y aquí tenemos un capítulo triste y hermoso, en el cual Ezequiel comparó a Tiro, capital del Imperio Fenicio, con un gran barco que ha naufragado. No podemos imaginar una figura mejor para un pueblo marítimo. Pero, ¿qué fue lo que abatió a Tiro? Leamos los versículos 1 al 3 de este capítulo 27 de Ezequiel. Vino a mí palabra del Señor diciendo, «Tú, hijo de hombre, entona una lamentación sobre Tiro. Dirás a Tiro que está sentada a las orillas del mar, la que trafica con los pueblos de muchas costas. Así ha dicho el Señor Dios. Tiro, tú has dicho, yo soy de perfecta hermosura». Nos preguntábamos qué habrá abatido a Tiro. Pues lo mismo que abatió a la ciudad excavada en la roca llamada Petra, también derribó a la gran ciudad de Tiro. La causa se encuentra en estas palabras del libro de Abdías 3. La causa se encuentra en estas palabras del libro de Abdías, versículo 3. La soberbia de tu corazón te ha engañado. El orgullo, la gloria, la pompa y la prosperidad son los factores que han abatido a muchas naciones del mundo y las han dejado reducidas a ruinas. Este capítulo nos explica cuán extenso era el reino de Fenicia. Comenzaba en Kitín, o Chipre, que significa cobre, que era una de sus colonias y se extendía hasta Tarsis, cuyo nombre significa planta aromática o refinería. Tarsis era como un punto de partida para los fenicios. El profeta Jonás compró un billete para ir a esa ciudad, pero nunca la llegó a ver. En cambio, tuvo que ver el interior de un gran pez. Ahora, en el versículo 25 de este capítulo 27 de Ezequiel, leemos. Las naves de Tarsis eran como tus caravanas que transportaban tus mercancías. Llegaste a ser opulenta, te multiplicaste en gran manera en medio de los mares. Tiro era un gran centro comercial a donde llegaban mercaderes de todas partes del mundo para comprar y vender. Uno podía encontrar cualquier cosa que quisiera en Tiro. En el versículo 17 de este capítulo dice que Israel realizó operaciones comerciales en sus mercados. En ese versículo, el nombre Minit probablemente se refería a olivas o higos preparados como algún tipo de conservas. Uno pues podía comprar de todo en los mercados de Tiro. Si usted quiere ver una figura de la ciudad de Tiro como un gran centro comercial, la verá descrita en una profecía de la Babilonia del futuro, cuando se convierta en centro comercial, religioso y político del mundo. Será entonces la capital del anticristo. Dice en este sentido el libro de Apocalipsis en el capítulo 18, versículos 12 al 14. Mercadería de oro y plata, de piedras preciosas y perlas, de lino fino, púrpura, seda y escarlata, de toda madera olorosa, todo objeto de marfil y todo objeto de madera preciosa, de cobre, hierro y mármol, canela y especias aromáticas, incienso, mirra y olíbano, vino y aceite, flor de harina y trigo, bestias y ovejas, caballos y carros, esclavos y almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. Esta podría ser también una figura de una de las grandes capitales de nuestro tiempo, en las cuales uno puede conseguir cualquier cosa que uno desee. Teniendo dinero puede comprar de todo, especialmente hoy, que vivimos en la época del materialismo y la sociedad de consumo, tal como ocurría en los días de Tiro. Tiro era entonces como un gran barco. Todo lo que el pueblo necesitaba se encontraba a bordo. Y al mismo tiempo se podía disfrutar de la música. Allí había risas, vino y champaña en abundancia. Todo lo imaginable se encontraba allí. Pero entonces todo desapareció. Dios lo juzgó, y aquí tenemos el lamento y el llanto sobre la gran ciudad. Esto será exactamente lo que ocurrirá en los últimos tiempos. En aquellos últimos días el mercado bursátil fallará y todo lo que usted tenga en el banco, en su caja de seguridad, no valdrá casi nada. Y todo lo que usted consideró valioso se convertirá en sus manos y repentinamente en polvo y cenizas. ¡Qué día trágico aquel en el que Tiro cayó! ¡Qué día trágico será cuando suceda lo mismo en el futuro! Hay quienes aconsejan ser cuidadosos y no guardar todos los bienes que uno posea en un solo lugar. En realidad, pensamos que la gente debería disfrutar de esta sociedad de consumo que tenemos hoy. No vemos nada malo en ello, con tal que nuestra actitud no se convierta en una obsesión o en un ídolo. Desgraciadamente se ha convertido en esto para muchas personas, incluso para algunos que profesan ser cristianos, que viven una vida superficial y una vida de apariencias. Esto es lo que las personas hicieron en Tiro y en Jerusalén, y Dios las destruyó. Las destruyó porque ellas disfrutaron de una oportunidad, un privilegio y una responsabilidad, y no las tuvieron en cuenta, las ignoraron. Y continúa el lamento en el versículo 32 de este capítulo 27. Entre gemidos entonarán por ti lamentaciones, harán lamentación por ti diciendo, ¿quién como Tiro, como la destruida en medio del mar? Tiro fue como un gran barco que se había ido a pique, y añade el versículo 34. En el tiempo en que seas quebrantada por el mar, en lo profundo de las aguas, tu comercio y toda tu tripulación caerán en medio de ti. O sea que todos fueron tragados por el mar. Y luego el versículo 36, versículo final del capítulo 27, dice: los mercaderes en los pueblos silbarán contra ti, vendrás a ser objeto de espanto y para siempre dejarás de ser. Al caminar hoy por las ruinas de Tiro, el turista ya no puede escuchar ni la música ni las risas, no puede contemplar los edificios, ni el oro, ni la plata. Todo lo que podrá ver serán restos de cerámica, así como los restos y ruinas de lo que fue una vez una gran ciudad. Y el Dios del cielo dijo, «Yo te juzgué». Tiene que haber un mensaje en esta imagen de Tiro para nuestro tiempo, para nuestra generación. Y llegamos así al capítulo 28 y tenemos el juicio contra el príncipe de Tiro. En este capítulo tenemos el juicio contra el príncipe y rey de Tiro y Sidón. La profecía mira más allá del gobernante local hacia aquel que está detrás de los reinos del mundo, es decir, Satanás. Leamos los dos primeros versículos de este capítulo 28 de Ezequiel. Vino a mí palabra del Señor diciendo, «Hijo de hombre, di al gobernante de Tiro, así ha dicho el Señor Dios. Tu corazón se enalteció y dijiste, yo soy un Dios y estoy sentado en el trono de Dios en medio de los mares. Pero tú eres hombre y no Dios y has puesto tu corazón como el corazón de un Dios». Otra vez vino la palabra del Señor Ezequiel y en esta ocasión había dos mensajes, uno para el príncipe de Tiro y otro para el rey de Tiro. Detrás de este gran reino, el gran centro comercial, el gran centro político y la gran fortaleza de Tiro, vamos a encontrar a aquel que aparentemente también controla todos los reinos de este mundo. Él es Satanás. Él ofreció los reinos de este mundo al Señor Jesús durante su tentación en el desierto. Dice el relato en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 5 al 7. Luego lo llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Le dijo el diablo, «A ti te daré todo el poder de estos reinos y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me adoras, todos serán tuyos». El Señor rechazó el ofrecimiento de Satanás, pero no porque no reconociera que eran propiedad de él. Cristo sabía que Satanás sí tenía esos reinos. Finalmente, Cristo reinará sobre todos los reinos del mundo, pero no como un vicerregente de Satanás. Hoy, sin embargo, el diablo es aún el príncipe de la potestad del aire. Él es quien está detrás de los reinos de nuestro mundo, nos guste o no. Aquí tenemos, pues, un tipo o figura del anticristo. En realidad, se requieren dos personas para cumplir todo lo que la Biblia dice sobre el anticristo. Y Juan dijo que había muchos. Uno negará la persona de Cristo, será su enemigo. El otro imitará a Cristo. Habrá un gobernante religioso y un gobernante político. Ahora, aquí en Ezequiel, creemos que tenemos la combinación de ambos expuesta ante nosotros. Este sería el vicerregente de Satanás. Tu corazón se enalteció y dijiste, «Yo soy un Dios». Esto será exactamente lo que el anticristo va a decir. En la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, el apóstol Pablo dijo de él, «El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios». Y este príncipe de Tiro dijo, «Estoy sentado en el trono de Dios en medio de los mares». Sin embargo, Dios dijo, «Pero tú eres hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como el corazón de un Dios». Y continuó diciendo en el versículo 3, «¿Eres tú acaso más sabio que Daniel? ¿Acaso no hay secreto que te sea oculto?». Aquí tenemos otra referencia a Daniel. Recordemos que Ezequiel y Daniel fueron contemporáneos. El joven Ezequiel tenía gran respeto por Daniel, que era el primer ministro de Babilonia y que verdaderamente había estado de parte del Señor. Personalmente creo que Ezequiel tuvo el trabajo más difícil. Vivió entre los cautivos y les predicó. Cualquiera de nosotros hubiera preferido vivir en el palacio y pasar una noche en el foso de los leones que trabajar con los cautivos, pero Ezequiel no tuvo la opción de elegir su misión. Ezequiel se refirió aquí a la sabiduría de Daniel. Ezequiel dijo que este príncipe de Tiro era un hombre inteligente. Si alguien piensa que no había sabios en aquellos tiempos, está equivocado. Creemos que los sabios de aquella época no tenían nada que envidiarles a los que en nuestro tiempo se consideran intelectuales. Estos grandes hombres del tiempo de Ezequiel eran verdaderamente hombres sabios. Creemos que este príncipe de Tiro representa el aspecto de gobernante religioso del anticristo, y creemos que surgirá de Israel. Es que el anticristo, el gobernante político, surgirá del mar de las naciones del mundo. Creemos que será un no judío. Su consejero, el gobernante religioso, surgirá de la tierra. El gobernante religioso será como un primer ministro del gobernante político, como era Daniel en Babilonia o como José en Egipto. Quizás no deberíamos hacer esa clase de comparación, pero creemos que al menos sirve para ilustrar las dos posiciones de poder. Leamos ahora el versículo 11 de este capítulo 28, que nos introduce al juicio contra el rey. Vino a mí palabra del Señor, diciendo, Ezequiel no iba a permitir que nadie olvidara que él no estaba dando su propia opinión, sino que estaba comunicando el mensaje de Dios. Hemos considerado una lamentación sobre la ciudad de Tiro. Hemos hablado del príncipe de Tiro y ahora llegamos al lamento del rey de Tiro. Inmediatamente pasaremos más allá del rey local de Tiro, y había muchos de ellos. No era seguro ser un rey en aquellos días. La cabeza que sostenía la corona estaba bastante insegura. La gloria no duraba mucho. Detrás del reino y el rey estaba Satanás. Ezequiel capítulo 28 es uno de los pocos pasajes de la palabra de Dios que nos presenta el origen del diablo y del mal. No queremos insistir demasiado, sino leer cuidadosamente las siguientes palabras del versículo 12. Hijo de hombre, entona lamentaciones sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho el Señor Dios. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada hermosura. Satanás fue la criatura más sabia que Dios jamás creó. Recordemos que Satanás fue un ser creado. Fue creado perfecto en belleza. Si usted se lo imagina con cuernos, con una cola larga y pies con pezuñas, está equivocado. Es quizás la imagen que nos llegó de la literatura de la Edad Media que tuvo su origen en la mitología griega, que se remonta a Asia Menor. Había un gran templo de Apolo en Pérgamo, pero también había uno en Corinto y en Éfeso, por mencionar algunos. Esta era la descripción del dios Pan o Baco, el dios del placer. Él tenía cuernos, corría por las viñas y era el dios de la uva, del vino. De cintura para abajo estaba representado como un macho cabrío. Así que esa imagen que algunos tienen del diablo con cuernos, cola larga y pezuñas proviene de la mitología griega. Ahora, la palabra de Dios no nos representa a Satanás de esa manera. La Biblia lo presenta como perfecto en su hermosura. Si usted pudiera verle, lo consideraría la criatura más hermosa que jamás haya visto. El apóstol Pablo tuvo algo que decir sobre los servidores de Satanás en su segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y esto no es sorprendente, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ezequiel dijo de este en el versículo 12 de este capítulo 28. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada hermosura. ¿Y qué fue lo que lo hizo caer? Lo veremos al llegar al versículo 15. Bueno, leamos ahora el versículo 13 de este capítulo 28 de Ezequiel. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación. Dice aquí, en Edén, en el huerto de Dios, estuviste. Ningún rey de Tiro ha estado en el jardín del Edén. Continuó diciendo, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Es difícil imaginarse qué hermosa criatura debe haber sido. Y añadió, los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti. No solo podía cantar, sino que era como una banda, era música en sí mismo. ¿Sabe usted cuándo tuvo su origen la música en la tierra? Retroceda hasta el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 2, y verá que se originó de la descendencia de Caín. Y continuó diciendo en el versículo 14 de este capítulo 28 de Ezequiel, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Satanás era aquel querubín grande, protector, que protegía el trono de Dios. Este no era el Edén que estaba en la tierra, pero aparentemente era una imagen del cielo mismo. Por supuesto, Satanás tenía acceso al cielo. Y veamos ahora lo que nos dice el versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Satanás protegía el trono de Dios. Tenía la posición más alta que un ser creado pudo tener. ¿Qué fue lo que lo hizo caer? Ezequiel no nos lo dijo, pero el libro de Isaías, capítulo 14, versículos 12 al 15, lo explicó diciendo, ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, en los extremos del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a lo profundo de la fosa. Así que lo que lo derribó de su posición fue el orgullo. Satanás quiso elevar su trono, quiso separarse de Dios y ser Dios. Se puso en rebelión contra Dios. Dios no puede tolerar la rebelión, así que, ¿qué iba a hacer? Y en el versículo 16 de este capítulo 28 leemos, a causa de tu intenso trato comercial te llenaste de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, querubín protector. Satanás será juzgado por su pecado. Él es solo una criatura. No sé en cuanto a usted, estimado oyente, pero esto me consuela, me da ánimo. Sinceramente, yo no sería capaz de vencerle a él. No estamos a la altura de él. Por lo tanto, estamos agradecidos porque Dios va a tratar con él. Leamos ahora lo que dice el versículo 17 en cuanto al orgullo que provocó su caída. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Dice aquí, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Aquí vemos la imagen del orgullo. Dice a continuación, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Recordemos que Salomón, el hombre más sabio, cayó en la insensatez. Y aquí vemos a la criatura más grande que Dios había jamás creado, perfecta, es decir, llena de todo lo que pudiera aprenderse, dominada por la locura e insensatez. Los creyentes deberíamos tener cuidado porque podríamos caer en lo mismo. Y añadió, yo te arrojaré por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Algún día Dios va a hacer un espectáculo con Satanás. Y en el versículo 19 dijo, todos los que te conocieron de entre los pueblos se quedarán asombrados por causa tuya. Serás objeto de espanto y para siempre dejarás de ser. En algún momento del futuro, Dios eliminará a Satanás en su universo y nosotros oramos para que llegue ese día. En los versículos 20 al 24 se pronunció un juicio contra Sidón, pero no una destrucción completa. Él simplemente dijo que correría la sangre por las calles y eso fue exactamente lo que ocurrió. Este es un asunto de la historia. Es interesante observar que Tiro, la ciudad prominente, la ciudad capital, fue destruida, arrasada, dejada lisa como una roca y nunca sería reconstruida. Sin embargo, Sidón, a unos 24 kilómetros de Tiro, fue también juzgada, pero no destruida. Esta ciudad aún existe. Es el lugar donde el petróleo es transportado desde el cercano oriente, llega por un oleoducto y es cargado en barcos. Sidón es un puerto próspero, mientras que cerca de allí, en la costa, Tiro yace en ruinas con solo un pequeño pueblo pesquero. Dios dijo que Tiro nunca sería reconstruida. Dios sabía de qué estaba hablando. En este capítulo, él ha comunicado profecías claras. Tiro sería destruida y nunca reedificada. Y Sidón sería juzgada, pero no destruida. Hoy, hace aproximadamente más de 2.500 años, Tiro ha desaparecido y Sidón continúa existiendo. Leamos finalmente los versículos 25 y 26 de este capítulo 28 de Ezequiel. Así ha dicho el Señor Dios, cuando recoja a la casa de Israel de los pueblos entre los cuales está esparcida, entonces me santificaré en ellos ante los ojos de las naciones y habitarán en su tierra, la cual di a mi siervo Jacob. Habitarán en ella seguros, edificarán casas y plantarán viñas. Vivirán confiadamente cuando yo haga juicios en todos los que los despojan en sus alrededores. Y sabrán que yo soy el Señor, su Dios. Dijo Dios, cuando recoja a la casa de Israel. Satanás no puede interrumpir sus planes y programa para los israelitas. Tampoco puede nadie hoy desestimar el plan de Dios para restaurar a Israel a la tierra en paz. Una razón por la que muchos son creídos cuando dicen que Dios ha terminado sus tratos con Israel es que una parte del pueblo de Dios no está familiarizada con el mensaje de los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y los profetas menores. La canción lema de estos profetas es que Dios no ha terminado con Israel como pueblo. Por este motivo, estos libros deberían ser estudiados. Ellos arrojan una luz nueva sobre la palabra de Dios para que no sea más un rompecabezas, sino que cada pieza caiga en su debido lugar. Y así concluye este capítulo 28 de Ezequiel. Dios mediante, en nuestro próximo programa entraremos a estudiar el capítulo 29.
Pues de momento, amigos, y por hoy, hasta aquí hemos llegado. Si les ha gustado el espacio y quieren volver a escucharlo, pueden ir a www.lafuentedelavida.com.
Y si quiere ponerse en contacto con nosotros, puede hacerlo escribiéndonos un correo electrónico a info@radiocadenadevida.com o directamente a info@lafuentedelavida.com. Pero si prefiere hablar personalmente con nosotros, tome nota de nuestro número de teléfono, el 91-422-0524.
También puede seguir conectado con La Fuente de la Vida a través de Facebook y Twitter. Amigos, ha sido un placer, un verdadero placer pasar junto a ustedes estos 30 minutos. Nosotros ya cerramos nuestros micrófonos.
Pero antes de eso les dejamos nuestra frase lema. Esperamos que sea la suya. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro. Radio Cadena de Vida.